¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos a día jueves ya. Comenzó la primavera, no maldita, bueno, para mí sí, un poco por la alergia. Y estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos con Paula Santolaya, Juan Francisco Mackenna y se integra a nuestro programa Grace Salazar. Perdón por no pescarte, Paula, perdón por no pescarte, Juan Francisco. Grace, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al programa.
Hola Felipe, muy bien. Aquí partió un poquito helada la mañana en Talca, pero ya se espera buen tiempo para la tarde.
Bueno, tuve que prácticamente amenazar de muerte a Paula Santolaya para que me mandara tus datos, pero aquí los tengo. Eres abogada, ex consejera del Colegio de Abogadas de Talca, ex fiscal del Ministerio Público, ex candidata, digo, a senadora. Bueno, la verdad que tu currículum es muy amplio, así que bienvenida al programa. Y yo no sé si conocías del programa, yo entiendo que conocías a Juan Francisco, a la Paula, en fin.
Mira, con Paula somos miembros ahí de un chat masivo, contrato social, así que ahí
Ah, justo, cierto.
manejamos algunos temas, así que por ahí nos contactamos, pero no tenía el gusto de conocerlo ahí
Ah,
directamente.
perdona, Paula Santolaya en este minuto se acaba de echar crema. ¿Es Pierlamina o es la Nivea clásica o la Atrix? Esa.
Lechuga,
Ah, una Atrix.
lechuga.
Ah, Tahiti, Tahiti Island Dream. Claro, una cosa más fina.
Muy
Claro,
fina,
sí,
muy
yo tengo
fina.
esta es súper ordinaria. Muy, muy ordinaria. Bien.
Es
Ojalá
calmante
nos
esa tuya.
auspicien. Ojalá no nos auspicien.
Felipe,
Bueno, Grace,
Felipe,
bienvenida.
Grace.
Ya te vamos a interrogar y te vamos a preguntar más cosas, pero antes de eso y antes que Juan Francisco me interrumpa, les quiero decir y quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en hdradio.cl, en Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable. No sé si te habían dicho, Grace, te tienes que maquillar. Radio Paraíso, País Lobo en Facebook y paíslobo.cl en podcast, Radio Despierta. Y por supuesto, Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Nuestro mail, programa carta ciudadana, arroba gmail o gmail, como le gusta decir a Juan Francisco, punto com. Ahora sí, Juan Francisco Mackenna, ¿qué quieres decir?
No, yo te quería preguntar qué crema te echas tú en el rostro para verte tan lozano. Porque yo
No me he
caché
hecho
a los
ninguna
que nos
crema
están
yo.
mirando, miren, miren la ojera, las líneas de expresión acá, y Felipe Vidal no tiene nada, nada. Y tenemos, y tiene un
Sí, yo
año,
estoy.
acaba de cumplir 51 primaveritas, mi gordo.
No, estoy muy deteriorado. Estoy muy deteriorado. No uso esas cremas típicas, pero hay que hacer así, ¿eh? A mí me enseñaron que se hace así, porque si uno hace así, como que se te cae la cara. Entonces tiene que ser como con la yema ahí hacia arriba, siempre hacia arriba. Pero no unas cosas de repente que.
Unos pinchacitos de
No.
repente.
No, no, no,
Oye,
no. No,
oye, a
no soy como
propósito.
el alcalde Carter, yo soy malo para el pinchazo. Yo así nomás, como uno es nomás, pues, sí, así
Oye,
es la cosa.
le puedo
Sin
contar
pegar
una
a
cosa
nadie, ¿no?
divertida, que me pasó hoy día? ¿Cachai que? No, esto, ayer, perdón.
Ah,
Ayer
ayer.
yo tenía, estaba con un oído así como tapado, ¿eh? Como que no oía, medio mareado, dije, chuta, no tendré un tumor en la cabeza, alguna cuestión rara, me vino
Ah,
todo
tú eres un
tipo.
poco exagerado, digamos, para el.
Soy, lo
Para el
soy. Nada
diagnóstico.
hipocondríaco, no, no, nada, ¿no?
Entonces
Ah,
mi hija Clara me dice, papá, ¿por qué no vas ahí al otorrino para que te revisen? Seguro que tenía un tapón de cera y esa cuestión te hace que sintáis como que la
estáis
gente
como
está tomando
debajo.
desayuno hasta ahora, Juan Francisco.
No, pero bueno, pero espérate, vos. Entonces me pidió una hora y ayer en la mañana fui al otorrino. Entonces llego
Perdón, te corrijo. Otorrinolaringólogo.
al
Esa es la especialidad, ¿eh?
otorrinolaringólogo, sí, es como un
Sí.
trabalengua, pero al otorrinolaringólogo que revisa las orejas. Entonces llego, entro a la consulta y decía, doctor no sé cuánto, decía, especialista en estética facial, cirujano facial. Después decía, diplomado en cirugía facial. Diplomado en estética facial. Yo decía, Clara me mandó donde un compadre que es un cirujano, Te va a pinchar, claro.
no, y este compadre me va a poner Botox en vez de sacarme esta.
Claro.
Oye. Y puedes quedar con nuestra amiga en común, que se ríe, llora, se impacta, igual.
¿Y qué hace?
Tú te asustaste. ¿Y qué dijiste?
¿Quién
No,
es?
podemos decirlo, no podemos
Entonces,
decirlo en el programa, Paula.
No, entonces, oye, yo, compadre, digo, ¿qué hago acá? ¿Dónde me mandó esta cabra? ¿Qué le voy a
¿Ya?
decir al doctor? Que me tengo, que me quiero arreglar la nariz, que me quiero sacar la línea. Yo no entendía nada. O sea, el compadre tenía más diplomas de cirugía estética que de otorrinolaringología, pero finalmente me cachó, me sacó la cuestión, ¿cachado lo desagradable que es que te meten una cuestión y como que te mete una aspiradora en el tímpano? Una cosa lo más
Es
desagradable
como
que.
una jeringa.
Esa cuestión, más nervioso.
¿Tú, Grace y Paula, quieren contar alguna asquerosidad que les haya pasado en las últimas horas, aprovechando el momento?
Oye, pero si son cosas que nos pasan a toda la gente, vos. Si es como
Mira,
la.
asquerosidad, pero con buena noticia que por lo menos en Talca terminó la paralización de los recolectores de basura, así que hoy día vamos a tener ya reiniciado el servicio, así que si nos estás escuchando en Talca, no se preocupen, ya la basura no nos va a llegar hasta el techo. Y se llegó hoy a buen término entre los trabajadores y la empresa.
¿Y
Perdón,
cuántos
Grace,
días,
¿tú?
cuánto tiempo
Tuvimos
estuvieron?
todo el 18, 17, 18 y 19. La municipalidad sacó los camiones de emergencia, qué sé yo, estuvieron cubriendo la emergencia sanitaria en el centro, en las partes más conflictivas, pero fue difícil, difícil la cosa. Así que un saludo para los trabajadores que ya llegaron a buen puerto y gracias a Dios tenemos recolección reactivada en la ciudad de Talca.
¿Tú trabajas en algún medio de comunicación, Grace? Porque me gustó esa manera como agarraste una cosita y hiciste lo noticioso. ¿Tú trabajas en un medio? ¿Trabajaste en algún medio?
Yo tenía, me las daba de politiquilla y teníamos un programa de radio que se llamaba Ángeles o Demonios en Talca. Y teníamos
Ángeles o
invitados.
demonio, ¿ah? ¿Eh? ¿Y ahí
Así
estaba la
es.
Paula Santolaya también?
No, no, estábamos con otra aquí, una politiquilla también talquina. Y fíjate que teníamos invitados, bien
Dice
importante, ¿ah? ¿Eh? Bien
lo de demonio.
importante.
¿Tú
Dice
eres hincha
como
de
de demonio.
Rangers, de Grace?
Pero todo talquino bien nacido es hincha Rangers.
Por lo mismo te pregunto, por lo mismo te pregunto, me imagino tu jugador favorito es Loco Perich, ¿no?
La verdad que no, pero tengo el gusto de conocerlo, gracias a Dios.
Ya, bien. Juan Francisco, perdona, te interrumpí. Lo que pasa es que
Gracias,
estaba
Charlie.
hablando de colega a colega, con Grace,
Yo
pero
quisiera,
puede,
pero
Juan
no.
Francisco.
No, sí,
Puede interactuar.
no, que yo, no, ya pasó la vieja que cuando dije, cuando me preguntaste si la Paula era parte del programa y la Grace dijo que se llama Ángel y Demonio, yo pensé que la Grace era la Ángel y la Paula.
Mira, después de un rato te vas a dar cuenta que lo más probable es que sea al revés.
Lo mismo
¿Crees que te
pensé
ríes
yo,
tanto,
pero no lo dije.
Felipe?
Felipe pensó lo mismo, po.
Pero no lo dije. Bien, Paula, pero tú sabes que son tonteras nomás. Tú eres parte fundamental de este programa. Grace, tú sabes que Paula Santolaya es lo más parecido al Capitán Araya.
Embarca
Porque
la
Paula
gente, la deja a la playa.
Santolaya fue una de las fundadoras de este programa y como que cuando empezó el programa dijo, no, yo no voy a estar en el programa. Y se bajó del programa. Y tiempo después volvió. ¿Hubo presiones
Mira.
indebidas, Paula, como los diputados de Chile Vamos, por el tema del cuarto retiro? No.
No, 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 no,
Ah,
no.
tú volviste por iniciativa propia.
Absolutamente. Este programa no hay ninguna presión indebida.
Ya. ¿Y por qué no? ¿Y por qué te bajaste antes que empezara el programa? Tal vez te incomodé con la pregunta.
No, porque yo en realidad trabajo en una fundación y estaba con
¿Ya?
mucho trabajo en esa época.
Ah.
Entonces, no podía participar de este magno
Ya,
evento. Solamente.
pero ahora participas.
Sí, ahora participo porque ya es todo un éxito. Entonces,
Ah, ahora que un éxito.
ah, obvio, obvio. Ahora que es un éxito, ya ustedes hicieron todo el camino duro, pesado, y claro, y a mí me gusta llevar la bandera del éxito.
Bueno, Grace, para que tú sepas, los programas que participa Paula Santolaya. Yo soy muy respetuoso de las antigüedades, no por la edad, sino que por la antigüedad del programa. Siempre le doy la posibilidad para que ella, porque la Paula siempre tiene mucha iniciativa. ¿Cuál es el tema que te inquieta, Paula? ¿Cuál es el tema que te quita el sueño, Paula, y que quieras plantear aquí?
Muchas gracias, Felipe. Mira, a mí me
Por favor.
gustaría comentarles lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que nuevamente nuestros diputados votaron en contra el kinder obligatorio. Y ¿sabes qué? Yo no entiendo mucho por qué la oposición votó en contra este proyecto, ¿sí? Finalmente, lo más importante son los niños. Nosotros sabemos que en la primera infancia es donde hay que equiparar la cancha. El Ejecutivo había puesto más recursos para que esto fuera efectivamente una realidad. No era un requerimiento para pasar a primero básico. Entonces, no existe el lucro, lo que la señora Yasna Proboste dice que tiene susto, porque el lucro, ya con la ley de la Bachelet, no existe el lucro. Entonces, tampoco entiendo que estén mintiendo. Y de verdad, no puedo creer que no lo hayan aceptado. Y ya esto es, ya sonamos, porque ya pasó por diputados, pasó por senadores, y este era un veto que el Ejecutivo había puesto encima, y lo volvieron a votar en contra. Entonces ya tenemos que esperar un año para volver a presentar el proyecto. Entonces realmente encuentro que es una falta de visión, una mezquindad política gigantesca no haber aprobado el kinder obligatorio.
Oye, Paula, hay algunas personas, a ver, dos cosas. Uno, a mí no me sorprende nada, porque la oposición se ha dedicado a ponerle trabas en el camino al gobierno en todo. Les da lo mismo les da lo mismo cualquier cosa, les da lo mismo la inflación, les da lo mismo que la gente se quede sin pensiones, les da lo mismo que los niños no tengan acceso al kinder obligatorio, les da lo mismo todo con tal de hacer fracasar a este gobierno. O sea, eso es una demostración, esto es una demostración más de la mezquindad y de la estrechez de mente y la falta de interés en el bien común que mueve a algunos políticos. Pero hay algunas personas a las que respeto que planteaban que el kinder obligatorio no es sino fue un proyecto que se discutió durante el gobierno Bachelet II, que ella lo impulsó con mucha fuerza. Que en el fondo hay gente que le preocupa que a los niños ya no se hable de se les eduque, se los adoctrine desde la más tierna infancia, y por eso hay gente que está muy en contra del proyecto del kinder obligatorio, porque lo ven como una nueva opción para que el Estado te vaya quitando los hijos. A propósito de lo que hemos conversado en este programa, de que muchos políticos, digamos, particularmente de extrema izquierda, están en contra del derecho de los padres de elegir preferentemente la educación de sus hijos, y que quieren intervenir y tomar control de la educación de los hijos. Esto, digamos, hay algunos que dicen, ¿sabéis qué más? Yo no quiero kinder obligatorio, no quiero ninguna cuestión obligatoria, quiero poder elegir cuándo, cómo y dónde educar a mis niños. ¿Qué han oído ustedes
esto? Lo que pasa...
¿Le puedo dar mi opinión?
Sí, dale, Grace.
Grace, por favor.
Mira, aquí hay que ser bien claro. El rechazar esto ya es una opinión absolutamente mía, rechazar el kinder obligatorio es seguir ampliando la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Porque hoy día los que tenemos o los que tuvimos, yo ya tengo hijos muy grandes, ya todos salieron del colegio, hasta de la universidad, las dos mayores... Pero claramente el niño que ha tenido el playgroup, ¿cierto? Medio menor, medio mayor, pre-kinder, kinder primero, llega muy avanzado versus chicos que no han tenido esta posibilidad. Yo que trabajo en una municipalidad, por la municipalidad de Talca, yo les puedo decir que tenemos 48 establecimientos educacionales más 11 jardines BTF, que son aquellos que... son similares a los de la Junji, para que la gente entienda. Y fíjate que el gran problema de estos proyectos es que tienen intervencionismo de los colegios, llámese de profesores y otros. Las parvularias no están reconocidas dentro de la colegiatura de los profesores, qué sé yo, no han sido parte del gremio. Hace muy poco que tuvieron reconocimiento para igualar remuneraciones, por ejemplo, y son gente que no ha sido oída en estos proyectos, ¿ya? se junta con agrupaciones de jardines públicos, que más parecen hoy día guarderías que centros de ¿cómo se llama?, estimulación temprana, que es lo que debe ser un jardín infantil, ¿cierto?, que termina o se gradúa en kinder, para que tú pases al colegio. Entonces, yo creo que es falta de información y de escuchar a la gente apropiada para poder discutir estos proyectos. Porque cuando tú le quitas recursos, porque no aprobar el kinder obligatorio es limitar los recursos del Estado para esto, ¿ya? No es que los jardines públicos no tengan kinder, no es que los colegios municipales no tengan kinder, es que si tú no lo aplicas como obligatorio, los recursos que tú le puedes entregar a esa educación, como el PIE, por ejemplo, que es el programa de integración escolar, ¿ya? O el FAEP o el CEP, no se pueden aplicar porque no es obligatorio en el currículum. Entonces es muy importante que sepan cómo va hecho este proyecto. Por eso solamente discutir si se adoctrina o no a los niños, si se amplía o no la brecha, ¿cierto?, es limitado al momento de poder discutir un tema tan relevante como esto, que son aplicar recursos del Estado a que nuestros hijos de la más temprana edad puedan adquirir herramientas suficientes para después tener una educación sin laguna. No sacamos nada con tener falta de lucro, gratuidad y que todo el mundo llegue a la universidad si llegan a cuarto básico y no saben leer.
Sí, a propósito de lo que decía la Paula, Juan Francisco y la Grace, diputado y candidato presidencial Gabriel Boric dijo: el kinder hoy tiene un 97% de cobertura, y cuando estamos hablando del 3% restante, lo que corresponde para ser serios en las políticas públicas, y esto se lo digo tanto al ministro Figueroa como al presidente Piñera, no lo digo yo, lo está diciendo Gabriel Boric, es decir, ¿cuáles van a ser las medidas bajo las cuales se van a impulsar el avance en la cobertura? Tal como se hizo, por ejemplo, en la reforma educacional en 1964 con la creación de la JUNAEB. Dijo, hoy día no se está hablando nada de eso, y por lo tanto la estrategia de campaña de tirar proyectos que son voladores de luces, pero creo que no significa nada en la práctica. Está más bien del lado del gobierno, y eso es lo que también ha dicho la ciudadanía en las últimas elecciones. Esa fue la argumentación, primero técnica, puede estar equivocado o no, digamos, pero digo, la primera parte, una explicación, a mi juicio, técnica, si se quiere, y la segunda es un juicio de valor político, digamos.
Bueno,
no sé si te contesté la pregunta Paula, porque eso lo dijo Gabriel Boric, digamos, como para justificar el rechazo. Yo solo soy un mensajero, no me maten, por favor.
No, lo que pasa es que Boric, a mi parecer, lo que normalmente hace el candidato es que mezcla datos y le sube el relato, pero en realidad no es consistente, porque si
será que es político, ¿no? Perdón.
No, pero a ver, hay políticos serios también en la vida. Yo creo que el único que vende con opiniones como esta, voladores de música, de luces, digamos, es él. Porque, a ver, perdóname que te lo diga, a mí me encanta la historia, me encantan las reformas del año 64, pero tiene algo que ver la creación de la JUNAEB con lo que estamos discutiendo hoy día. Solamente un dato que tiende a confundir, uy, este señor sabe tanto, no sabe nada. Entonces, a mí me molesta cuando usa estas cosas mezcladas, y no tiene que ver ni siquiera con una posición política, porque el que de derecha que haga lo mismo, también lo voy a criticar. Pero Boric de repente me sobrepasa en ese tipo de argumentaciones.
Bueno,
yo lo que...
Sí. Dale, Paula.
No, que yo solamente creo que efectivamente aquí hay una ideología socialista comunista atrás. Ellos lo que andan buscando, tal como la Convención Constituyente no dejó el derecho preferente de los padres a educar a los niños, ellos lo que quieren es terminar con los colegios, con la educación particular subvencionada. Entonces, esta parte, un poco, si ellos efectivamente le dan más plata, lo que la Grace decía antes, esto es un tema de las subvenciones. Entonces, la subvención en este minuto para nuestros niños está para los colegios particulares subvencionados y para los colegios municipales. Ellos lo que quieren hacer es terminar con los colegios particulares subvencionados, terminar con esa subvención, ¿cachai? Entonces, yo me imagino que claro, que ellos en este minuto no están pensando en los niños, no están pensando en disminuir la brecha, no están pensando que es importante trabajar con los niños desde la más temprana infancia, sino que están pensando, como lo han hecho durante mucho tiempo, en sus ideologías socialistas.
Bueno, a propósito de Gabriel Boric, tomando ya la escuela de Grace, que ella toma una cosa y va hacia otro tema, yo creo y aquí me puedo equivocar, pero es lo que yo siento, digamos, es que cuando tú presidencializas un tema como el cuarto retiro de los fondos de pensiones y los candidatos, y en este caso la candidata, toman postura, dicen cosas, después se dan vuelta, después cambian, algunos mantienen, pero generan un problema dentro de la coalición, como Sebastián Sichel, en fin. Yo creo que cuando tú te juegas por una opción y esa opción fracasa, te la cobran. ¿Qué es lo que siento que le pasó a Gabriel Boric? Porque en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara se declaró inadmisible la indicación que había puesto Gabriel Boric sobre entregar impuestos, o más bien cobrar, y que fuera renta, cobrar impuestos a las personas con mayores ingresos si es que efectivamente querían retirar el cuarto retiro. Y eso fue rechazado. Y yo creo que ahí Gabriel Boric va a quedar con la alita un poco herida, creo yo. Y vuelvo a insistir, porque de todas maneras se presidencializó el retiro. Y trátenme de loco y trátenme de ignorante, pero en política las cosas no son casuales. El presidente Piñera o el gobierno le pone suma urgencia a la discusión del proyecto del cuarto retiro o coincidencia el mismo día del primer debate presidencial. Tú me vas a decir, sí, es que el gobierno está preocupado porque si esto se eternaliza, tú generas problemas en la inversión, generas incertidumbre en la economía, sí. Es que si tú lo extremas, puede haber problemas de aquí en adelante en una situación económica compleja. También. Pero yo no nací ayer y las coincidencias en política no existen. Entonces, creo que eso que acabo de decir, además de hacerlo justo el día del debate, tiene una lógica, el debate que hubo ayer y que lo podemos analizar en otro momento. Pero yo digo que las cosas en política no son casuales, y yo creo que a Gabriel Boric le va a salir un poco caro esto, porque si hay algo extraño, comillas, es que un parlamentario de izquierda considere que en un cuarto retiro, que es algo muy popular, comillas, le quiera poner impuestos, y no sea la derecha quien haya propuesto eso. Y además pierde. Entonces,
pero eso tiene una explicación. Lo que pasa es que, mira, como dicen los colombianos, yo nací de noche, pero no anoche. Eso tenía otra visión para Gabriel Boric. Gabriel Boric lo que quería decir es lo siguiente: mire, ustedes van a aprobar un retiro universal, pero yo siempre voy a apoyar a los más desvalidos. Por lo tanto, los que tienen más plata, porque eso ha sido el argumento para oponerse al cuarto retiro, que a la gente más vulnerable ya no le queda plata. Por lo tanto, los que pueden sacar son aquellos que han cotizado toda su vida, que tienen sueldo alto, ¿cierto? Que pues, entonces, ¿qué va a pasar? Que él dice, no, pues, pero es que si usted quiere aprovecharse del sistema, es decir, que los, para él, súper ricos, no sé de dónde, pero el que van a sacar la plata, esos que paguen impuestos. Él lo que quería provocar con esta moción era promover...
Perdón, este niño, hay un niño ahí que necesita urgentemente atención. Yo no sé si es alguno de los hijos de Juan Francisco Mackenna, que a pesar de su avanzada edad, es padre de niños pequeños, de Paula Santolaya, que es muy estricta con sus pequeños, o de Grace. Míos no, porque los míos los tengo encerrados. Cuando hago el programa de la radio, los encierro con llave para que no armen.
La verdad que son mis nietos. Mis nietos que están matándose ahí, pero están jugando en realidad.
Bueno, pues son niños.
Pero ¿cómo nietos? ¿Pero a qué edad
yo estaba en el Medio Oriente a los 12 años, no, mentira, tengo mucha más edad.
No, te pasaste, Dorian Gray, despedida de este programa.
La Grace fue abuela como a los 13.
No, y medio, Juan. y medio.
Oye,
no, no, no. Tengo dos
increíble,
nietos,
Grace,
uno de 7 y uno de 4. León y Juan Pablito. No, se
pero,
mueren.
Pero perdón, Grace, esto es una pregunta muy complicada, pero no para una mujer joven, ¿ah?
Por supuesto.
¿Qué edad tienes?
Yo, 48 años.
Pero no te puedo creer, te ves de 30.
Ay, muchas gracias. Lo que pasa es que
yo
estoy con lupa para
ahí. Yo me veo 70.
No, mentira. Guapísimo.
Teatro. Bueno,
oye, y allá es solamente un accidente. No,
es
seguíamos
verdad.
Con. Seguíamos
y lo mío
es
grave,
con...
¿eh? Mi accidente es grave, sí.
Oye, la
seguimos
juventud,
con Boric.
La juventud es una enfermedad que se pasa con los años. No, pero mira, lo que yo decía, que claro, Gabriel Boric lo que quiso vender fue, es, oye, cobrémosle a los más ricos que quieren sacar su cuarto retiro y que esto les sea solamente para seguir aumentando su vida lujosa. ¿Tú cachas que eso es lo que vende? ¿Y qué pasó? Que por
Oy,
supuesto
por
le
supuesto
salió, se disparó a los pies, ¿cierto? Así que mañana seguramente lo vamos a ver con férula ahí, caminando, pero lo va a salir justificando así. ¿Y qué va? Oye, y escúcheme, esto se lo firmo en un sobre cerrado. Lo que va a decir es, ¿se dan cuenta cómo? Cómo el oficialismo, la derecha recalcitrante, paró una moción que era, que era casi humanitaria, porque en realidad los más ricos se van a ver beneficiados otra vez por esto. Si eso es lo que va a vender, eso es lo que va a vender. Entonces, él nunca pensó por el impuesto real, porque él tenga esta convicción, lo pensó por ese lado, de vender. Mira, si hoy día escuchaba yo otro programa de radio, la verdad es que el chileno... La vende, pues vende la
película. ¿Qué programa, Grace? Queremos que nos digas
ay,
qué programa.
Es que yo les voy a confesar algo. Mi mayor pecado en la vida. Yo amo la radio Pudahuel.
Ah, menos mal, yo creí que iba a confesar otra cosa. ¿Escuchaste a Pablo Aguilera?
Yo escucho en la mañana a Dani, después yo Pablito. No, a Pablito no lo alcanzo a escuchar todo el rato porque estoy trabajando, pues, pero.
¿Escuchas bueno. a mi amigo Rafa Araneda con Titi García
Huidobro? Pero Rafa con la Titi, pero por supuesto. Todo el rato. Me encanta.
Muy bien. ¿Y lo escuchaste en la radio Pudahuel, pero en qué programa?
En el de la tarde de ayer, del Rafa con la Titi.
Ah, muy bien. ¿Y qué escuchaste?
Ah, que el chileno no lo hace mal, pues el chileno la vende. Ah,
pero claro, pero eso está diciendo. Eso está diciendo. La Paula Santolaya está desesperada, tiene la vena hinchada acá de decir algo por el tema del cuarto retiro. Bueno, yo voy a aportar algo, información, claro. Los diputados rechazaron en la Comisión de Constitución el retiro del 100% de las AFP en el inicio de la votación y, como yo decía, se cayó la propuesta de Gabriel Boric sobre el retiro del 100%. Si bien se rechazó que sea a todo evento, aún queda una indicación pendiente que busca el retiro total o parcial pero solo con el objeto de ser invertido en un bien inmueble o en un instrumento financiero. El lunes va a seguir la votación en la instancia y el martes sí o sí pasa a sala porque el gobierno cuando le pone suburgencia al proyecto hasta su total despacho, debiera el día, como digo, el próximo martes pasar a la sala y ahí ver qué pasa. Y todas las interpretaciones que hay es que más allá de que sea bueno para algunas personas o malo para otras personas, no me meto en eso, lo más probable es que se rechace, porque por algo el gobierno le puso suma urgencia este día miércoles, porque si no, no le habría puesto suma urgencia. Entonces los cálculos aparentemente van por ahí. Sin embargo, te tengo una mala noticia, Paul. El proyecto del quinto retiro ya está listo. Ya.
Ay, no te puedo creer.
Lo anticipó la diputada Pamela Giles. Que Pablo Mantel, el abuelo, se andaba paseando ayer por el Congreso con una carpeta que decía quinto retiro. Yo estoy, no maten al mensajero, yo te estoy contando.
Es que con la vida amorosa que ellos tienen, el señor tiene que tener ideas creativas y no tienen nada más que ocupar el tiempo.
Ideas creativas.
¿Verdad?
Ahora, igual en este programa ha quedado de manifiesto que el sexo, por ejemplo, es un tema súper sobrevalorado. Por lo menos es mi opinión. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero son temas sobrevalorados en una sociedad que está preocupada de otras cosas. Hay cosas mucho más importantes. No sé qué opinan ustedes. Ahora, si no quieren opinar, no opinen, pero yo
sí. Yo no estoy de acuerdo contigo.
Está sobrevalorado.
No
estoy
de acuerdo contigo.
Sobre todo a mi edad y con mis afecciones, en fin. Bien, bueno, ¿quieren cerrar el tema? ¿Les quedó algún nudito que quieran hacer del tema del kinder obligatorio o del cuarto retiro que quieran aportar o estamos, digamos?
No, yo creo que estamos con eso.
No, yo ya. Simplemente a mí me sigue sorprendiendo la capacidad de nuestros políticos de hacer estupideces. No, no deja de sorprenderme. O sea, uno podría decir de que ya la capacidad de asombro está terminada, pero sigue sorprendiéndome la capacidad de nuestros políticos de hacer tanta, tanta tontera. Es impactante. Es impactante.
Bueno, por eso yo, el otro día en el chat del programa, modestamente decía que por esa incapacidad es que aparecen personajes como Franco Parisi. Personajes como Franco Parisi no son generación espontánea, no es que tú digas, no. Pasa porque quienes se supone que tienen que hacer la pega dejan espacios para este tipo de personajes.
Claro. Oye, comentaron en el programa, yo no estuve en el programa de ayer, a propósito de la patudez de Franco Parisi de pedir asilo político en Estados Unidos,
¿lo vieron? Lo comentamos, pero lo podemos comentar también, ustedes lo pueden comentar también.
Es que yo quedé pasmado, o sea, un compadre que tiene una deuda multimillonaria de alimentos con su ex mujer y sus hijos, se arranca básicamente a Estados Unidos, pide asilo político por persecución económica, o sea, ya a nivel, ya, este compadre. O sea, ya, la creatividad de estos personajes es impresionante. Este gallo llega, candidato presidencial, llega a Chile, pisa a Chile y lo meten preso por alimentos, porque te compare ya le debe a sus hijos no sé cuánta plata, a su mujer.
Más de 200 millones de pesos.
¿Se dan cuenta? Qué impresionante.
Mira, yo no puedo entender cómo hay personas que creen que los hijos comen por tiempo vencido. O sea, no sé, los niños tienen que no comer, no sé cuánto deberá, si son 200 millones, serán un par de añitos, ¿cierto?, de pensión alimenticia.
Harto.
No, es que la patudez no tiene límite, realmente.
Oye, pero es que, mira, a propósito de los retiros de los fondos de pensiones, que a mí me ha parecido siempre una pésima idea, encuentro que está pasando todo lo que dijimos que iba a pasar en este mismo programa, que iba a aumentar la inflación, que los precios iban a subir como consecuencia de la extraordinaria demanda, que la gente se iba a gastar la plata en tonteras, muchas de ellas, no todas, algunos pagaron sus deudas, otros invirtieron bien sus recursos, sus ahorros. Pero hay otros tantos que partieron corriendo a comprarse todo tipo de cosas, digamos. Pero hubo una cosa buena, fíjate, que es este link, esta conexión que se hizo entre los que retiraban plata y los que debían plata por alimento, y que básicamente, ¡poc!, la AFP les tomaba la plata y se la tenía que pagar directamente a la familia a quien el personaje le debía plata. Y conozco más de un caso en donde resultó bien, compadres que llegan hace cuántos años adeudando las pensiones de alimento, que no las pagaban, los tribunales los demandaban una y otra y otra y otra vez, y con eso por lo menos lograron ordenarse muchas cuentas pendientes.
Pero sabes que a mí el retiro de la plata en sí no es lo que me ha molestado todo este rato, ¿eh? A mí lo que me molesta es que estamos pensando, no sé, en el quinto retiro del abuelo, ¿cierto? Y aún, no son capaces de sentarse a la mesa con la ley de pensiones. O sea, el gobierno tuvo que sacar ahora la ley corta sobre las pensiones, no sé si supieron de qué se trata, ¿cierto? Y en definitiva estamos otra vez precarizando la labor del Estado y haciendo asistencialismo barato que no nos va a llegar a ningún puerto. Porque cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de estos dirigentes del No Más AFP, un movimiento bastante organizado, fíjense, y ninguno de ellos fue capaz de explicarme quién iba a administrar esta forma ni qué pasaba con la cotización obligatoria. Ustedes tienen que entender que nuestro mayor problema en las pensiones no son si se llama Fondo Solidario, si se llama AFP. Nuestro problema es que el Chile no trabaja en negro. Chileno no le gusta pagar impuestos. Para que tú seas como Suiza, como Suecia, como Nueva Zelanda, que son como la gente con que se comparan, bueno, primero digo yo que hay que importar unos cuantos habitantes de esos países para que entiendan, ¿no? Pero segundo, es que tú tienes que cotizar y cotizar alta parte de tu ingreso. entre el 38 y el 42% para que realmente tú puedas jubilarte en la forma que quieran hacerlo. O sea, pensiones del primer mundo, con plata del tercer mundo y con cultura del cuarto. Yo la verdad es que cuando un creativo me traiga una solución, veremos cómo lo hacen, porque la raza en definitiva es la que marca cómo vamos a hacer el próximo sistema de pensiones. Pero nuestros parlamentarios, perdónenme, y a todos les digo, valen nada, porque ¿cómo es posible que todavía en todo este tiempo no le hayan puesto, o sea, el cascabel al gato con la ley de pensiones? ¿Hasta cuándo?
Claro, pero lo que tú dices, Grace, es súper interesante y es muy relevante, pero yo creo que el problema de fondo, al final, es que de alguna manera tú tienes que hacerte cargo, y por eso en una democracia el ciudadano le entrega a través de un voto a una persona para que legisle, y por eso yo he sostenido en este programa, Grace, para que sepa, y lo sigo sosteniendo, que las democracias representativas van en caída libre. Yo creo que cada día más toma cuerpo la democracia directa, pero ya es otro tema. Y por lo mismo, porque hay una defraudación, porque el ciudadano se siente defraudado. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a seguir sosteniendo en el tiempo que existan las pensiones que hay en Chile? Porque tú me dices, lo que tú estás diciendo de perogrullo, digamos, si tú tienes un sueldo relativamente bajo y cotizas solo el 10%, o el 12, o el 15, o el 16, o el 14, que para mí, modestamente, es más o menos lo mismo, digamos, no te mueve mucho la aguja, no. Vamos a seguir en el mismo tema como un loop. O sea, uh-huh. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, no es que hay que terminar con la AFP, no es que el sistema AFP es el mejor del mundo, no es que hay que hacer el reparto, no, es que lo que pasa es que si hay el reparto nos vamos a quebrar. No, es que con declaraciones que yo siempre digo, imagínate, yo me dedico a esto. Las declaraciones a mí me cargan. A mí como ciudadano lo que me gusta son los hechos. A mí me gusta la persona que es proactiva, que se dedica a hacer la pega, no a hablar. No, que condenamos los hechos, no es que tú no lo condenaste, no es que si tú sí lo condenaste, no es que yo llamo a la población, no es que yo no llamo. No, compadre, dedíquense a trabajar. Entonces, mientras eso siga estando ahí, yo lo veo bien complicado el tema, fíjate. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Y por ahora, claro, mucha gente dice, compadre, saco mi plata nomás, ¿qué tanto? Y en eso estamos, digamos. Que creo el peor de los mundos, digamos. Porque poco o nada te quedas sin fondo, te quedas sin tu ahorro previsional.
Sí, claro. Y como te digo, ¿quién va a poder reponer eso? Ya. Yo no me voy a meter en la realidad de ninguno de los que nos están oyendo, pero uno habla por experiencia propia. A lo mejor los que somos profesionales y hemos sido ordenados, tenemos algo de qué batirnos. Pero ¿qué va a pasar con la gente que ha vivido al día? Porque tiene, y yo no te estoy hablando del sueldo mínimo, ¿eh? Estoy hablando de una familia, no sé, con 4 hijos que hoy día tenga un ingreso de 1.000.000 de pesos. Por ejemplo, que no tiene posibilidad de ahorro, que no se da grandes lujos, y que hoy día está retirando jubilación. ¿Qué va a pasar cuando esa familia llegue a los 65 años, a los 70 años, dependiendo de qué proyecto salga? Entonces, te digo, la inflación es un tema, todo, te compro todo eso, está perfecto, como dice Juan y dice la Paula. Pero la verdad es que a mí me preocupa más el futuro, porque con este sube y baja, nosotros somos un país que pasa del gobierno socialista al gobierno de derecha y se lo intercambian 4 periodos, que tenemos una convención constitucional que cero posibilidad de que nos saque algo derecho. ¿Tú crees realmente que sacar esto es una solución? No es ninguna solución. Entonces están trabajando, sí, la gente está obteniendo plata hoy día, pero no están haciendo nada más. Y yo creo que nosotros debemos exigir eso de alguna u otra forma.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y no solo con el voto.
Yo estoy de acuerdo contigo, Gracie. A mí me Sí, lo más sorprendente, que lo hemos hablado muchas veces en el programa con Felipe, etcétera, es que todos estos genios que inventan estas soluciones parche, después creen que van a encontrar una solución mágica que por arte de magia va a funcionar solo en Chile, porque resulta que nosotros teníamos un sistema, o tenemos un sistema de pensiones, de cotización individual, que cada persona tiene sus ahorros. Ese sistema en total, ha reunido o había reunido cerca de 250 mil millones de dólares. La gente no le creía a nadie cuando decía que la plata estaba ahí, que no se la habían robado la AFP, como inventó el mentiroso de Mesina y el mentiroso de Manuel Riesco y toda esta gente, que decían que la AFP se habían robado la plata, que no la tenían, que la plata estaba invertida en no sé dónde, que se la robaban los ricos, todo ese cuento. La gente se dio cuenta que la plata sí estaba. Y obviamente, si le dijeron sáquela, la sacó, la usó para otras cosas. Entonces, yo me pregunto, igual que tú, ¿qué va a pasar después? ¿Van a inventar un sistema de reparto que va a funcionar por arte de magia y que nos van a poner otro impuesto arriba de la mesa y vamos a tener que pagar más plata para que la plata la administre el Estado, que al final, cuando la administra el Estado, la plata se la llevan para la casa, porque se la llevan con asignaciones, con subvenciones, con contratos truchos, contratando a la señora, a la mamá, al hermano, al primo, al amigo y al compadre, porque eso es lo que pasa en todas las instituciones y con todos los políticos.
Como las municipalidades, dices tú.
Con las municipalidades, como...
Bueno, la municipalidad tiene un control de la Contraloría que no permite eso, pero...
Bueno, pero está bien.
Los amigos sí.
Sí, pero tenemos de todos los casos. El candidato Boric, que el papá, puta, no me acuerdo quién, se adjudicó un contrato, después la otra, la mamá del no sé cuánto, que la del Jackson, del otro, el amigo del cuñado, el diputado Coloma, el etcétera, etcétera, de todos los partidos, esta cuestión, de todos.
Ahora, pero yo le hago una pregunta. ¿Ninguno de ustedes sacó su 10%?
No hubo, respuesta. Se escucharon unos grillos, ¿ah?
Yo te voy a decir que yo saqué el 10% cuando me dejaron sacarlo sin pagar impuestos.
Mira, yo lo saqué.
El primero y el tercero, digamos.
Claro. ¿Por qué? Porque esto lo hice como consecuencia del proyecto de ley que presentó la señora Proboste, de nacionalización de los fondos de pensiones. Entonces yo decía, bueno, ya me van a quitar la plata, me la van a robar, básicamente, que es lo que propuso la candidata presidencial Proboste, y yo puedo sacar esa plata sin pagar impuestos. Compadre, venga para acá, agarro la plata, y como mucha gente la metió en la cuenta 2 de la AFP, o lo metí en ahorro previsional voluntario.
Lo que te confirma que hay un porcentaje importante del ciudadano que cree en el sistema de AFP.
Sí, pues.
Porque si tú sacas tu plata y la pones en el... es porque...
Pero compadre, si la rentabilidad es... hoy día, la rentabilidad es que te da la plata en los fondos de pensión, en la cuenta 2 o en el ahorro previsional voluntario, no existen en ninguna otra parte. O sea...
Pero mi rey, no lo tengo claro. Si solo te digo que es un contrasentido... De quienes sostienen a pie juntilla, porque eso es lo otro. Yo estoy podrido de lo que me dicen, ahí viene el cuco, oye, esta es la solución, esta es la panacea. Yo no le creo ninguno de los dos. Entonces, dice, ok, la AFP saca la plata, pero hay mucha gente que la puso en la PB, en fin, o en el fondo 2, como se llame, lo que te demuestra que efectivamente hay una confianza en el sistema, y hay encuestas que dicen, no, mayoritariamente el chileno está en desacuerdo con el sistema de reparto. Yo no estoy diciendo que el sistema de reparto sea malo o bueno, yo estoy dando las cifras de la encuesta. Claro. Entonces, hay ciertos analistas o ciertos líderes de opinión que te tratan de decir algo, pero que la realidad es otra.
Claro, oye, fíjate que, Felipe, me pasó que estaba conversando en el trabajo el otro día con una persona que cuando empezó todo el tema del movimiento No Más AFP, me decía, Claro, ¿por qué no? Porque las AFP se roban la plata, porque las comisiones, porque los pensiones de miseria, porque esto, porque el otro, porque el de más allá. Entonces, oiga, pero, oiga, le decía yo, pero piense, mire la rentabilidad que ha tenido su plata, lo que usted ha cotizado versus lo que tiene hoy día, se le ha más que duplicado. O sea, no me diga, no me repita cuestiones que le repiten los políticos que la quieren engañar. No, es que la cuestión es que aquí, que allá, que la cuestión. Entonces, pasó un año y medio, o dos, desde que conversamos esto, y nos volvimos a encontrar, porque, digamos, pandemia de por medio, uno dejó de verse con mucha gente. Entonces, bueno, ¿y cómo ha estado? Bien, y usted, la cuestión, y dije, bueno, ¿y por quién va a votar? Le digo yo. ¿Va a votar por el Boric? No, no, yo no voy a votar no, por el Boric. ¿Y por qué no? Porque el cabro ese, bueno, tiene en medio loquito, me dijo, ¿eh? Entonces yo le dije, ¿por qué no? Porque es medio top, tiene estos trastornos, estas cosas que andan diciendo por ahí, así que no, yo voy a votar por el MEO, me dice. ¿Y por qué no por los cuatro inteligentes? Ay, ¿por qué no vota por la Yanna Proboste? No, pues me dijo, si la Yanna Proboste presentó un proyecto de ley para quitarnos las pensiones, pues. Bueno, pero usted no era que la AFP se habían robado la plata. No, chichi, ¿cómo la cuestión? Si no, pues si esa plata es mía, pues. Y ahí está. Y yo me voy a jubilar en un par de años más, así que yo no quiero que me toquen mi plata. Po. Cáchate el cambio, la vuelta de carnero, así, bro. Y eso es lo que pasó también con los retiros, que la gente se dio cuenta que le habían mentido, que la plata sí estaba, que no se la habían robado, que la podía retirar, y como que esto era como la olla de oro al final del arcoíris, po.
Claro, lo que pasa es que movimientos como el Noma FP, que es lo que yo un poco decía hace poco rato, se intentan instalar ciertas verdades que en rigor, Juan Francisco, en rigor, si uno va al detalle, y el ejemplo que tú acabas de dar, la gente no lo cree, porque al final la gente se da cuenta que la AFP, sí, las pensiones son malas, y la gente salía, no más AFP, pero las pensiones son malas. Y tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué? No, pensión mala, no, es miserable, no, es que yo he cotizado toda mi vida. Pero tú te das cuenta que esos extremos y esos como discursos absolutistas, y ahí está la encuesta. Las encuestas te dicen una cosa absolutamente distinta. O sea, yo, sin temor a equivocarme, yo te diría que más de la mitad de las personas que fueron a marchar por no más AFP, lo que ellos estaban marchando era porque las pensiones son de miseria, pero no porque hay que terminar con la AFP. Si la encuesta lo dice, no lo digo yo, pues ahí están los números, ¿no? Y estoy hablando de encuestadoras serias, ¿eh? no algunas media chantillí que andan dando vueltas. Yo en general trato de no hablar mucho de las encuestas, salvo encuestas muy puntuales, digamos, que me parecen serias, de algunas universidades, en fin. Y ahí están los números. Y la gente confía más en el sistema de AFP que en el sistema de reparto. Lo que sí, un porcentaje importante también considera que hay que hacer algo con las personas que no tienen pensiones o que han tenido sueldos muy bajos y que han podido ahorrar la nada. Y eso habla bien, creo yo, del espíritu del chileno, digamos, pero lo otro está clarito, digamos.
Sí. Lo que pasa es que el chileno, ¿qué pasa? Que tú le preguntabas, ¿pero por qué no le gusta la AFP? No, porque me roban, ¿ah? Porque el chileno en Chile no le roban, se siente robado, no lo amenazan, se siente amenazado. Mira, yo le voy a hablar de un estudio serio, ¿eh? No de una encuesta, que hicimos al principio en el Ministerio Público, en esos tiempos, cuando empezó la Fiscalía, de la violencia intrafamiliar. ¿Cachan que el tema es súper distinto? Entonces nosotros hacíamos, entre muchas mujeres que habían sido víctimas, una pregunta básica. Le preguntábamos, señora, ¿dónde usted se siente más segura? ¿Dentro o fuera de su casa? ¿Ah? Hoy día hay una cartilla del nivel de riesgo y todo, pero era para elaborar eso. Y las señoras te decían, no, pues en mi casa. Oye, en la casa le sacaban la mugre todos los días. Y decía, pero señora, usted es víctima de violencia, ¿y por qué se siente más segura en su casa y no fuera? No, porque afuera asaltan, violan, matan, pero a usted o a alguna de sus hijas o algo, la han asaltado, la han violado o ha tenido familia más. No, nunca me ha pasado nada. Te fijas que el chileno, nosotros, o el ser humano en general, vive de percepciones. ve la tele la señora y dice, mira, asaltan, qué sé yo, el portonazo, y no ve su propia realidad en que adentro el marido llega con trago y le pega todos los días, ¿te fijas? Y eso extrapólalo a todos los temas. El chileno lo escuchó en la tele, lo leyó en alguna revista y ya lo hizo verdad absoluta. Como te digo,
no, si el problema, Grace, no es la tele,
no.
Y aquí voy a defender al gremio, si el problema es otro, y eso está medido. El problema es que cuando tú en un canal ves un portonazo, después en otro canal ves el mismo portonazo, después en otro canal ves el mismo portonazo, y en el cuarto canal ves el mismo portonazo, crees que son cuatro portonazos, y es solo uno. Entonces, lo que tú estás diciendo es súper cierto, y entonces, no es que, el problema no es la tele, el problema es cómo tú lo percibes, y amplificas, si se quiere, una situación. Y claro,
como el tapón del oído de Juan Francisco, digamos.
Como el tapón del oído de Juan Francisco. Como el tapón de lo de Juan Francisco. Y, pero bueno, en fin. Nos queda poquito tiempo. ¿Quieren agregar alguna otra cosa? ¿Algún tema que les genere algún ruido? Juan Francisco volvió a hablar de lo de Franco Parisi, que ahora entiendo por qué no había venido a Chile.
Claro, debí un poquito.
Ahora entiendo, porque sabía... porque sabía que si llegaba a Chile no podía volver a salir.
Claro, lógico. Pero fíjate que,
ahí está la razón.
Así como nosotros aquí, nosotros, Grace, tú que querías en el programa, somos de la tesis que aquí tiene que caer el que tenga que caer. Que caiga el que caiga, y los tramposos y los sinvergüenzas a la cárcel, y los delincuentes y los terroristas a la cárcel, y los políticos ladrones a la cárcel, y los empresarios abusadores a la cárcel. O sea, aquí esta cuestión es la única forma que nosotros logremos recuperar el país y desarrollar y avanzar hacia un mejor país. Esa es la única.
La pena que no me inviten nunca más. Yo creo que sí es un temazo poder algún día sentarnos en un programa a hablar sobre el terrorismo que hoy día sí sufre nuestro país, y el que pueden opinar distinto, ustedes pueden creer que no hay terrorismo en la Araucanía, yo creo que sí. Y lo dejo en la mesa nomás porque creo que nos quedan como 2 minutos de programa, pero es un
tema que
me gustaría muchísimo tocar en algún lugar.
Sí, tengo ganas de no sé si va a querer, pero de convidar a un joven que conocí ayer o antes de ayer, que era de una población, de un barrio bastante duro, en donde convive él con el narcotráfico, básicamente, y que está saliendo adelante solo, con la ayuda de un par de personas, pero en el fondo hizo clic, nos contó una circunstancia muy dramática de cómo había dejado la droga, que básicamente la hizo cuando al amigo que lo ayudó a salir de la droga, o que lo ayudó a encaminarse, lo colgaron y lo mataron al frente de su casa, por no consumir pasta base, yo conversábamos con otra persona más de este muchacho y quedamos completamente helados con su testimonio, y el cabro este está estudiando, está en la universidad, va a ser profesional, le está yendo bien, y en el fondo estábamos conversando y quería orientación, etcétera, pero hay tantos casos de gente que vive en un mundo de violencia, de terrorismo, de narcotráfico, de delincuencia, de abuso, de dolor, de tristeza, que puede salir y sale adelante. Y en el fondo yo creo que una de las cosas que deberíamos hablar en algún programa, Grace, más que del terrorismo, es de hablar de los casos exitosos en los cuales las personas que han sido víctimas de alguna de estas circunstancias tan violentas logran romper ese círculo vicioso y salir adelante y como que levantar, subir la escalera, mirar para arriba, ver que hay un mundo allá afuera que es mucho mejor que lo que están viviendo y que perfectamente se puede romper ese círculo de la violencia, de la delincuencia, de la droga, del odio, porque eso es otra, digamos, el odio político, el odio social, el resentimiento, la amargura, la lucha de clase, todas son cosas que al final del día te van envenenando, y yo creo que la gente se cansa definitivamente de eso. Y en esto hago un parangón con una política que se hizo en Nueva York. La ciudad de Nueva York en Estados Unidos era una de las ciudades más violentas del planeta en los años 80 y 90, hasta que llegó el alcalde, ¿cómo se llamaba? Rudy Giuliani, y estableció una política de tolerancia cero, ¿no es cierto? Pero la tolerancia cero partía por que si había un auto mal estacionado o abandonado, se lo llevaban. ¿Por qué? Porque un auto mal estacionado o abandonado, ¿no es cierto?, era potencialmente víctima, o sea, era objeto de que le rompieran el parabrisas. Y cuando le rompían el parabrisas al auto, después alguien llegaba y le robaba el neumático. Y como le robaban el neumático, después le sacaban el capó. Y como le sacaban el capó, después lo rayaban. Y como lo rayaban, el barrio se transformaba en un barrio rascas, en un barrio malo. Y entonces el círculo de la violencia y de la delincuencia hay que pararlo en seco.
Mira, 7 años dedicada a la persecución del narcotráfico, así que te podría contar
ya
unas cuantas historias, pero creo que nos tocó la hora, no sé, Felipe, ahí
sí,
nos
tiramos. Sí, estamos en la hora ya.
Sí, estamos, nos queda poquito, nos quedan algunos
minutos
todavía.
Oye, para mí un placer haber estado con ustedes, les agradezco muchísimo la invitación. Yo de repente ustedes me tienen que parar porque me arranco con los tarros. Pero
idea,
muy entretenido, así que cuando quieran, si quieren me invitan, pero ya saben cómo me pongo.
¿Ah? Acá todos hablan muy poco, ¿ah? Tú eres la única que habla harto, así que, no, aquí somos todos buenos para hablar, salvo la Paula cuando, ¿la Paula quiere decir algo?
No, solamente agradecer a la Grace, creo que fue un gran aporte, así que ojalá nos pueda seguir acompañando como panelista. Y yo, ustedes saben, pues, que yo tengo que hacer almuerzo a mis niños porque salgo a trabajar muy temprano y como buena dueña de casa y mamá de 4, les dejo algo de almuerzo para que ellos puedan comer cuando la mamá no está.
Qué buena mamá eres, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Yo a los míos los tengo de esclavos, ya son grandes, así que me tienen que hacer todo.
Muy bien,
y Juan Francisco también, tú eres participativo en tu casa, Juan Francisco, la gente se pregunta.
Yo sí, mucho, yo ayudo mucho.
Ah, ¿sí? No, ahí te voy a parar, perdón que me tome este minuto. A ver, los hombres no ayudan en la casa, ¿entiende? La casa es de ellos también. Por favor, deconstrúyete, como dicen los niños. Saca afuera ese machismo,
bueno,
y vuélvete
ya, bueno,
un ser.
Oye, ya,
útil.
Ya, perdón.
Troglodita, cavernario.
No al patriarcado, no, mentira.
Oye, ya, bueno, oye, adiós.
No, pero ¿por qué te molestaste, Juan Francisco?
No, si no me molesto, no, perdón, es que hay usado mal el en mi casa somos todos, la casa de todos, y por lo tanto todos hacemos cosas.
Muy bien.
El idioma crea realidades, por
los
favor.
Niños, pero desde siempre, ¿eh? Desde siempre. Porque mi señora
y yo
trabajamos, entonces tenemos que compartir las tareas del hogar, y los niños también tienen que aprender desde chiquitito que tienen que hacer de todo, así que eso.
Así es.
¿Ahí mejor?
Muy bien, sí, muy bien. Aprendizaje.
Paula, yo soy un esclavo, Paula.
Un esclavo.
Yo trabajo fuera de mi casa y en mi casa.
Muy bien.
Como debe
¿qué,
ser,
por ejemplo? ¿Qué hace en la casa? ¿Qué
ya,
hace
oye,
en la
sí,
casa?
Oye, Paula, estamos en la hora, parece. ¿O
aseo,
no?
Lavo los platos.
Aseo.
¿Y por qué pone la cara de don Francis para decir esas cosas? Aseo.
Porque estoy un poquito, porque debe ser que tengo un poquito de sueño. Hago todo, yo te recojo las heces de los canes.
¿Ya?
Las heces.
Soy malo para lavar, malo para planchar y me carga regar, pero el resto lo hago todo.
Excelente.
Es bueno para hacer las camas y para deshacerlas también. Yo estoy ahí siempre aportando, siempre tratando de aportar. Bien. Grace Salazar, Paula Santolaya, Juan Francisco Maquena. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo y nos reencontramos mañana. Grace, bienvenida.
Muchas gracias. Nos vemos.
Ya, chao a todos.
Chao, chao.